Módulo 4. El grupo. Objetivos de aprendizaje. El grupo. 1. Explico cómo es un grupo, enumero sus características y describo de qué manera sirven para acentuar sus aspectos positivos. 2. Identifico los principios del ambiente de trabajo que el grupo debe desarrollar para que se mantenga activo, colaborativo e integrado. 3. Describo las características principales de cada uno de los tres momentos de la vida del grupo. 4. Relato el papel que el animador debe jugar en la vida del grupo. 1. ¿Cómo es un grupo? Características del grupo. El hombre es un ser social que para poder desarrollarse necesita de los demás, por lo cual siempre lo encontramos formando parte de un grupo. El primer grupo del cual el hombre forma parte es el familiar. La familia es el grupo que se encarga de capacitar al individuo para establecer relaciones con otras personas y con otros grupos. A partir de la familia, la persona pasa a formar parte de otros grupos como los educativos, recreativos, religiosos, sociales, culturales, políticos y laborales. La mayoría de estos grupos tienen como objetivo contribuir al desarrollo de las personas. Sin embargo, un grupo no lo forma la simple suma de personas, ya que un conjunto que viaja en un camión, o en un vagón del metro, no puede constituir ni llamarse grupo. Un grupo se establece como tal cuando reúne las siguientes características. 1. Conjunto limitado de personas. 2. Comunicación directa entre sus miembros, es decir, cara a cara, conscientes de la existencia de todos sus integrantes. 3. Normas comunes para todo el grupo. 4. Relaciones exclusivas de sus miembros dentro de los límites de la acción grupal. 5. Conciencia de pertenencia al grupo. Los miembros se consideran parte del grupo. 6. Objetivo común y compartido. 7. Amistad, con verdadera relación comunitaria. Así pues, el grupo posee características propias, que permiten identificarlo y perfeccionarlo. Un grupo no se forma de una vez y para siempre, sino que va creciendo, madurando, acentuando sus características positivas y superando los obstáculos que se le presentan. El grupo es una entidad viva que se perfecciona por la acción grupal. 2. El ambiente de trabajo en el grupo. Principios de la acción del grupo. El conocimiento de los principios de la acción del grupo permiten comprender la dinámica del grupo y así saber ayudar a que se mantenga vivo, activo, integrado. Jack Hibb ha descubierto los siguientes principios. 1. La eliminación de tensiones. 2. La dirección compartida. 3. La claridad de objetivos. 4. La flexibilidad. Adaptabilidad a nuevas situaciones. 5. El consenso. Tipo de acuerdo entre sus miembros. 6. La participación de sus miembros en el proceso de la dinámica del grupo. 7. La evaluación continua. 1. Eliminación de tensiones. Se recomienda crear un clima favorable al trabajo del grupo tomando en cuenta para ello la finalidad que se persigue, creando un sentimiento de igualdad y reduciendo la intimidación con acciones sencillas, por ejemplo las sillas en un mismo nivel, colocándose el animador como cualquiera de los miembros del grupo. En cuanto a las características físicas del lugar, es preciso tener en mente que el local vaya de acuerdo al tamaño del grupo, que cuente con iluminación y ventilación adecuada. Es necesario eliminar las tensiones que siempre se presentan cuando se trata de establecer relaciones con personas desconocidas. Para ello es necesario crear un ambiente de confianza y de sinceridad entre los participantes. Para lograrlo se recomienda usar parte del tiempo de las reuniones en la aplicación de técnicas y de dinámicas, que eliminen dicha tensión. 2. Dirección compartida. Un grupo con dirección compartida es aquel en el cual sus miembros trabajan en conjunto para lograr la integración y la acción del grupo, Por lo tanto, el liderazgo es compartido y existe una comunicación abierta. Todos los integrantes participan en la realización de las tareas de dirección. Entre las tareas de liderazgo se anotan a continuación las que se consideran más importantes para la vida de un grupo. 1. Realizar los preparativos previos a las reuniones, preparar el programa orden del día, reunir material, asignar tareas, preparar el lugar de reunión, conseguir programas y conferencistas. 2. Cumplir ciertas tareas específicas para el grupo, tales como la preparación del presupuesto, o encargarse de las tareas de secretario. 3. Mantener la continuidad del grupo llevando actas y recordando detalles de reuniones anteriores. 4. Presidir o actuar como presidente de las reuniones, guiar los debates, interpretar las reglas del grupo y realizar designaciones. 5. Interpretar y explicar la constitución, la política u opinión del grupo, a los miembros o a los que no pertenecen al mismo. 6. Colaborar con los miembros, impartir instrucciones, dar ayuda, sugerencias, protección o consejo a los miembros que necesitan de ellos o a los que lo solicitan. 7. Coordinar las actividades del grupo y armonizar las acciones. 8. Dirigir la acción centralizando el esfuerzo de una propuesta o tarea específica. 3. Claridad de objetivos. Todos los integrantes del grupo deben conocer perfectamente los objetivos, ya que de esta manera se sentirán identificados y trabajarán con más entusiasmo, actitud que no se presenta cuando los objetivos no se conocen con toda claridad y por lo tanto no son sentidos por el grupo como propios. 4. La flexibilidad. En este punto se hace referencia a la necesidad de que el grupo esté preparado para adaptarse a las nuevas situaciones. Para tal efecto, sus integrantes deben aprender a ser flexibles tanto en la planificación como en la ejecución de planes. Para este fin son de suma utilidad las dinámicas de integración. 5. Consenso. El consenso o acuerdo se logra si en el grupo hay un ambiente adecuado y buenas relaciones de trabajo que permitan al grupo tomar acuerdos con el apoyo de todos sus integrantes. Dicho apoyo debe ser el resultado de una comunicación libre y espontánea que evite las divisiones y la creación de sentimientos de frustración entre algunos de sus miembros. 6. La participación en el proceso. Es necesario que los integrantes del grupo comprendan que la riqueza de la dinámica del grupo se logra por la participación de cada uno de ellos y por las actitudes que toman. Dichas actitudes son muy variadas y pueden afectar de manera positiva o negativa la vida del grupo. Es importante señalar que las personas no siempre tienen las mismas actitudes y que en todo caso pueden cambiar tanto por la decisión personal, como por la acción del grupo. En la siguiente lista se señalan las actitudes más comunes y algunos de sus posibles efectos. Actitud. Posibles efectos. De hablador. Participa, acapara la reunión. De exhibicionista. Se llena de trabajo. De líder. Soluciona problemas. De solidario. Presta ayuda y colabora. De conciliador. Arregla los problemas. De optimista. Persona de acción, irradia alegría. De creativo. Inventa. De opinador. Da sugerencias. De desacuerdo. Valoriza, analiza. De introvertido. Piensa que no tiene nada que decir. De extrovertido. Habla de todo. De preguntón. Es indiscreto. De agresivo. Hiere a los otros. De obstinado. Rechaza soluciones. Cumple su trabajo. De sábelo todo. Presume de sus conocimientos. Ayuda. De apático. No le interesa nada. De disponibilidad. Dispuesto a ayudar. De charlatán. Habla mucho y sin necesidad. De tímido. No habla. De altivo. Trata a los demás con orgullo. De egocéntrico. Todo lo hace girar en torno a sí mismo. De simpático. Afianza la amistad. Las actitudes que los participantes toman en el grupo hace que existan atracciones o rechazos entre sus miembros, lo que establece una red de interacción y de comunicación grupal. La sociometría que se describe en el quinto módulo de este libro es una técnica que le permite al animador del grupo descubrir la red de interacción y de comunicación grupal. Conocimiento que le ayudará a mejorar la participación y la organización del grupo. 7. Evaluación continua. La evaluación permitirá al grupo constatar los logros obtenidos. Se realiza por medio de un juicio y servirá para orientar la acción grupal. No se evalúan los objetivos sino las acciones realizadas. La evaluación permite conocer hasta qué punto el grupo está contento, hasta dónde las acciones han sido cumplidas. Una evaluación bien hecha mueve la voluntad para seguir actuando. Si se quiere ser feliz en la vida de grupo, si se quiere hacer felices a los miembros del grupo, la evaluación debe ser hecha en forma optimista. Hay que usar lente de aumento para ver las cosas positivas. Debe tender a la comunicación y aumentar la simpatía entre los miembros del grupo. La evaluación es un excelente medio para aumentar las acciones y mejorar el proceso del grupo. La evaluación se puede hacer por medio de cuestionarios, orales o escritos, de discusiones o de sugerencias. Una manera rápida de evaluación es a través del cuestionario escrito hecho con preguntas relacionadas con las acciones realizadas para alcanzar los objetivos, por ejemplo sobre la reunión. ¿Qué te pareció la reunión? ¿A qué lo atribuyes? Señala el mayor acierto. Señala la falla más notoria. ¿Qué sugieres para la próxima reunión? También pueden hacerse sobre el grupo, sobre el ambiente de trabajo en el grupo, sobre la motivación que causó un tema o una acción, sobre la toma de decisiones, sobre sugerencias, sobre el tamaño del grupo, sobre la forma de trabajar, sobre la comunicación, sobre la manera de evaluar, sobre las dinámicas y técnicas de estudio, sobre la autoevaluación, sobre las actitudes que toman sus integrantes, etc. 3. Momentos de la vida del grupo. El grupo no se constituye como tal desde su inicio, se requiere del esfuerzo y participación de todos sus miembros y de la correcta conducción del animador. Para poder comprender la dinámica que experimenta un grupo desde su inicio hasta su decadencia, se hablará de los momentos en la vida de un grupo. Al igual que todo ser vivo, el grupo pasa por diferentes fases, así se puede hablar de tres grandes momentos en la vida de un grupo. El primero es el de iniciación, el segundo de organización y el tercero de integración. Estos momentos son un proceso de crecimiento y de maduración, el cual culmina con la integración. Un grupo integrado es un grupo pleno. El que un grupo llegue al momento de integración no significa que no pueda retroceder a los momentos anteriores o que no pueda morir. Por ello es necesario trabajar constantemente en la integración del grupo, porque un grupo que no trabaja de manera permanente en su integración se descompone y se acaba. Los momentos de los que se habla se muestran en la gráfica anterior. A. Momento de iniciación. El proceso del grupo comienza con el momento de iniciación. El medio para formar un grupo es el de la motivación, ya que con ella se permite a sus posibles integrantes entusiasmarse por alcanzar los objetivos que el grupo les propone. La fase de iniciación se caracteriza por la existencia de subgrupos a manera de defensa, porque aún no hay comunicación espontánea. Porque la actuación del grupo es de tipo formal y porque aún no se aceptan las normas para el funcionamiento del grupo. En este momento del proceso del grupo aparece cierta hostilidad y se pueden dar algunos conflictos entre sus integrantes, debido a su no completa adaptación al grupo, o por el desacuerdo entre los objetivos y los medios con que se cuentan. Este es un periodo difícil para el grupo, en el que se debe tener cuidado, ya que las actitudes erróneas que pueden asumir sus miembros pueden conducirlo a la disolución. Dichas actitudes son las de competencia, desadaptación y enemistad. Mas la superación de esta fase se logra mediante dinámicas y técnicas de integración que ayudan a afrontar los conflictos y a lograr una mayor vinculación entre todos sus miembros. Así pues, el primer momento en la vida de un grupo puede ser crítica. Nadie se conoce, todos tienen miedo de la nueva experiencia a la que se van a enfrentar. No se conocen los objetivos del grupo, no hay una aceptación completa de las normas, lo que impide que puedan moderar la situación en el grupo. En suma, aún no se tiene la conciencia de pertenecer al grupo y es por esto que cada participante tiene temor de desprenderse de sus características individuales para darlas al grupo. Pues esto implica que los otros miembros conozcan su personalidad y que cada quien tenga que dar una vuelta hacia sí mismo para conocer su realidad y pueda expresarla a los demás, tarea que requiere del esfuerzo colectivo. Se requiere que los miembros, en este primer momento, se deshagan de ese temor que cubre su verdadera personalidad. La tarea del animador en este momento es muy importante, ya que es el encargado de lograr que el grupo se inicie. En esta fase su papel será el de dirigir, puesto que el grupo se encuentra desorientado, tomará una acentuada actitud de comunicador, mientras el grupo se organiza para asumir su propia conducción. Para que el grupo pueda tomar su propia dirección, el animador guiará a los niños, adolescentes, jóvenes o adultos, según el caso, a la comprensión de sus normas y reglas grupales, a precisar el lugar y la hora de reunión y a participar en las dinámicas de integración. Los animará para que entre ellos mismos elijan los cargos necesarios, por ejemplo, el encargado de pasar lista, el de recoger cuotas, el de revisar compromisos, el de visitar a los miembros que no asistieron, etc. B. Momento de organización. El periodo de organización se inicia cuando todas las características y metas individuales se organizan en un todo grupal. La fase de organización se alcanza cuando se presentan en el equipo las siguientes características: se termina la ansiedad y el temor. Se distribuye el trabajo entre los miembros del grupo, los que adquieren responsabilidades concretas. Se sienten identificados con el grupo. Participan en las actividades programadas. Se obtiene un mayor conocimiento de las necesidades de cada uno de los miembros, y con ello una mayor integración y cohesión grupal. Para este momento se empiezan a definir los lazos de amistad entre los miembros del grupo. Ya están conscientes de los objetivos del grupo y trabajan en conjunto para lograrlos. Ya han desaparecido los conflictos individuales o grupales que en la primera fase pudieron existir y que dificultan el trabajo colaborativo. En este momento del desarrollo grupal, las actitudes que toman sus miembros son decisivas en la vida del grupo, ya que ahora son asumidas sin la interferencia de ese temor que existía en las primeras reuniones. Este es el momento de iniciar el estudio de los temas necesarios para la formación integral de sus miembros. Los animadores deben permitir que todos se expresen libremente, que se documenten, que expongan el tema, que utilicen todas las variedades de técnicas de estudio que existen, para que así la reunión se enriquezca y sea útil y amena para todos. En el módulo 8 de este libro se presenta una rica variedad de técnicas y de procedimientos didácticos para realizar los círculos de estudio. Lo arriba expuesto da como resultado la integración e interrelación de los miembros, dando origen a la siguiente fase, conocida como integración. C. Momento de integración. Se puede considerar que un grupo ha alcanzado la fase de integración cuando existe una dirección compartida, cuando sus miembros trabajan como una unidad para el logro de sus objetivos. En otras palabras, cuando se puede apreciar al grupo como un todo, que ha logrado la madurez y que tiene capacidad de funcionar por sí mismo. Es el periodo en el que hay una máxima integración grupal, el sentido de pertenencia al grupo se fortalece y todos trabajan en el logro de los objetivos. Es el momento cuando todo el grupo está consciente de las características que deben tener para identificarse como miembros del grupo ante el exterior: ser buen cristiano, ser apóstol, etc. Y de la labor que deben realizar para lograr el objetivo común. Los miembros del grupo, sean niños o adolescentes, jóvenes o adultos, sienten ya una gran responsabilidad para cumplir sus compromisos individuales y de grupo. Este momento se debe aprovechar para que el grupo continúe a la siguiente etapa, área o temática de formación o, si por el contrario, algún miembro tiene que salir del grupo, ya llevará un gran sentido de pertenencia, continuando con sus normas y persiguiendo el mismo fin, y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. LC. 8, 8. 4. Papel del animador dentro del grupo. El animador deberá ser en primer lugar un motivador, a fin de llevar a cabo la iniciación del grupo. Después será un observador cuidadoso de todas las situaciones que vaya viviendo el grupo, con el objeto de llegar a su conocimiento profundo y así pueda elegir las dinámicas y técnicas de estudio que le permitan orientar correctamente a sus miembros, capacitándolos para la acción, pero sin pasar sobre su responsabilidad, guiándolos hacia la autodirección y la participación colectiva, logrando de esta forma la maduración tanto de los individuos como del grupo. Algunas de las tareas que el animador debe realizar para orientar al grupo han sido señaladas por Kisnerman. 1. Organizar al grupo, impulsando a los miembros a pensar, sentir y actuar con conciencia de grupo. 2. Explicar con precisión los objetivos del grupo y organizar un programa que permita que los miembros lleguen a la acción. 3. Aplicar las dinámicas que favorezcan la integración del grupo. 4. Descubrir las capacidades y habilidades de cada uno de sus integrantes. 5. Conocer sus propias capacidades y limitaciones, para que pueda tomar decisiones de acuerdo con su nivel de desarrollo. 6. Reconocer, afrontar y solucionar los problemas internos. 7. Integrarse al programa de la institución y proyectar su acción a la comunidad. 8. Evaluar el proceso del grupo. 9. Establecer relaciones positivas con otros grupos.